¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de junio del 2022. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, inspecciones por parte de Aseo Público en las colonias del municipio para evitar que las y los ciudadanos sigan sacando la basura por las noches, se realizan inspecciones y se multa a quienes no respetan el horario del camión recolector. Bajo el lema Una sola tierra, inicia conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Una semana de distintas actividades, talleres y reforestaciones se llevarán a cabo en Lagos de Moreno. Niñas y niños saludables requieren de una buena alimentación y actividad física. La nutrióloga detalla algunos consejos alimenticios para las y los niños. Agenda cultural de junio en Encarnación de Díaz, eventos que se estarán realizando tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones. En información estatal, por alza de contagios en Jalisco, la UDG recomienda uso de cubrebocas en sus planteles. Debido al alza en contagios de COVID-19 que se registran en el estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, envió un comunicado para sugerir de nuevo el uso obligatorio del cubrebocas en espacios universitarios. Se disparan en Jalisco las solicitudes de pruebas para detectar COVID-19 ante la Secretaría de Salud. Las llamadas al call center de la Secretaría de Salud para solicitar pruebas de detección de COVID-19 han crecido de manera exponencial en las últimas 2 semanas. Activa la UDG el protocolo contra las violencias. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que entra en vigor en todos los ámbitos de esta casa de estudios el protocolo contra la violencia en la Universidad de Guadalajara. Confirma Jalisco el primer caso de viruela del mono. La Secretaría de Salud Jalisco informó que el pasado 6 de junio recibió de forma oficial la notificación por parte del Centro Nacional de Enlace Internacional de la Dirección General de Epidemiología sobre un caso de viruela del mono en Puerto Vallarta. En información nacional, médicos rechazan la mitad de las vacantes. Se postularon 6.963 para 14.323 puestos. Las plazas que no interesaron están en comunidades con pobreza mayor al promedio o son indígenas. Alistan en Nuevo León nuevo bombardeo de nubes para provocar lluvias. En esta ocasión será una aeronave del gobierno del estado la cual bombardee las nubes con yoduro de plata. El gobernador Samuel García anunció que esta acción se realizará hoy. En información internacional, sismo de magnitud 6.5 sacude a Brasil, cerca de frontera con Perú, debido a que fue reportado una profundidad de 612 kilómetros y en una zona deshabitada cercana al Amazonas. No generó daños a la superficie. Organización del Tratado de Atlántico Norte acuden a elevar corporación militar con Japón. La Fuerza de Autodefensa Marítima Japonesa participa en ejercicios navales de la OTAN en el mar Mediterráneo. Contaminación en Chile deja al menos 75 intoxicados, la mayoría estudiantes. Los más de 50.000 habitantes de Quintero Puchucabi respiran a diario gases que emiten unos 15 fuentes contaminantes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa de Señal Informativa Lagos de Moreno. Al frente de estos micrófonos les saluda nuevamente Verónica Fonseca y el día de hoy quiero pues agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Como cada miércoles tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especialista en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales, y a quien estaremos escuchando más adelante con este comentario que nos trae a diario. También tendremos también tendremos en entrevista hoy a Juan Antonio Orozco. Bueno, estaremos escuchando esta entrevista, quien forma parte de la organización de Lagos Diverso y quien platicará un poco sobre las actividades de la segunda jornada de la diversidad en Lagos de Moreno. También estaremos escuchando más adelante esta entrevista. Pues recordarle que como cada día tenemos bastante información que compartirle, ya lo sabe usted, tanto local, regional, estatal, nacional e internacional. Y pues aquí le comparto también nuestros teléfonos en cabina para que usted pueda por acá dejarnos alguna queja, algún mensaje, compartirnos su opinión también al respecto de lo que le estamos compartiendo de información el día de hoy. Se los anótelos por ahí, se los vamos a compartir, 474-403-1413 o al 800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes, también se la compartimos, 4741-347609. Recordarle que también nos puede encontrar en redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. También estamos completamente en vivo en una transmisión de Facebook. También por ahí nos puede dejar algún comentario. Por ahí también estamos pendientes de hacer llegar el comentario a estos micrófonos. Recuerde que lo puede hacer de manera anónima. No es necesario que deje su nombre. Nuevamente le compartimos los teléfonos en cabina para que los anote, 474-403-1413 y al 800-701-2119. Pues con esto es momento de comenzar con la noticia. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, inspecciones por parte de aseo público en las colonias del municipio. Para evitar que las y los ciudadanos sigan sacando la basura por las noches, se realizan inspecciones y se multa a quienes no respetan el horario del camión recolector. Pues esto es parte de las actividades que tiene esta dirección de aseo público, donde pues realizan bastantes inspecciones, tanto de los camiones, de los trabajadores, también lo hacen pues en las colonias para evitar que las personas sigan sacando la basura por las noches, ya que pues esto genera de cierta manera problemática para el municipio, ya que pues se ve mal también el que la basura esté siempre regada, porque recordar, hay veces que los mismos caninos de la calle o los pepenadores pues realizan el rompimiento de estas bolsas de basura y que generan pues también este tiradero. El director de Aseo Público, Alberto Reyes, nos menciona que continúan realizando estas inspecciones para evitar que las y los ciudadanos saquen la basura por las noches, ya que la basura se debe sacar en los horarios en los que pasa el camión recolector. Esto para evitar contaminantes y focos de infección. También él comenta que desde inicios de esta administración se han estado realizando pues estas actividades de inspecciones para pues evitar esta problemática, de la cual pues ha sido muy complicado, a lo que él nos menciona, ha sido muy complicado el poder a generar que las personas tomen conciencia de que se debe sacar la basura en los horarios en los que pasa el camión recolector. Recordar que en ciertas colonias pasa por la mañana y en las más alejadas y en las comunidades pues ya se está pasando por la tarde. Ya se tiene también el horario para cada colonia y pues vamos a escuchar lo que nos menciona el director.
Desde el principio de esta administración hemos seguido iniciando la labor de concientización con la gente, a estarles invitando que no nos dejen la basura por la noche, porque eso nos ocasiona que los pepenadores nos estén rompiendo las bolsas, a veces hasta nomás por maldad nos hemos encontrado en la calle que nos encontramos que ya ni siquiera juntan el PET, hacen el destrozo de la basura y nos la dejan regada. Hemos estado platicando constantemente con la gente para que también pues ahora sí nos apoyen, porque pues el compromiso es tanto como de la ciudadanía como del municipio, de todos pues.
También se le preguntó pues al director si estas inspecciones tienen un día en específico para cada colonia, a lo que él respondió que son al azar, además pues de que se multa a aquellas personas que se sorprende realizando esta acción de sacar la basura por las noches, porque pues él nos comentaba pues que se hacen 3 avisos previos, ya el tercero es cuando sí se le hace la multa a la persona, y ahí también se está inspeccionando cuando se tiene el primer reporte de una persona que saca la basura por las noches. Constantemente, sin que la persona sepa, pues se hacen estas inspecciones para saber que esta persona esté cumpliendo con esto, y de no ser así, pues ahora sí se le realiza la multa, que la multa la realiza Ecología. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comenta el director al respecto de que pues estas inspecciones se hacen al azar y que también cuando les llegan reportes de ciertas colonias, pues es donde pues se va acudiendo a estas colonias donde más reportes se tiene. Vamos a escuchar.
De esas sí las tenemos al azar, más o menos vemos la forma de a ver dónde hay más reportes también de lugares que son más con más acumulación de basura. Entonces sí, ya ahorita lo que estamos haciendo pues prácticamente ya la mayoría de la gente ya conoce el horario del camión, y ahorita sí estamos siendo un poquito más estrictos en la forma de estar multando, porque creo que pues, no se nos hace justo también de que pues, prácticamente se les da una oportunidad, 2 oportunidades, pero ya creo que ya con el tema, creo que ya muchos ya saben los horarios.
Además, menciona, pues, al respecto de lo que le comentaba de las multas, que se dan 2 avisos previos y ya la tercera es cuando se genera esta multa. Recordar que esta multa, pues, la realiza Ecología, por lo tanto, pues, no sabemos a cuánto asciende, pues, pues, lo que se tiene que pagar por las multas de cuando se saca, pues, la basura en los horarios no correspondientes. Vamos a escuchar un poco al respecto, pues, de esta multa.
Se les da un aviso previo, si vuelven a recibir se les da otro aviso previo, ya en la tercera ya ahora sí se manda Ecología para que Ecología prácticamente haga la visita y se les haga su multa.
Pues esta es la información al respecto de estas inspecciones que realizan por parte de la Dirección de Aseo Público. Recordar que pues también es importante el no sacar la basura por las noches, ya que pues aquí en las colonias que son más cercanas al centro de la ciudad o la cabecera municipal, pues el camión pasa por las mañanas y pues es importante sacar la basura pues precisamente por las mañanas para evitar también pues estos focos de infección, el que se tenga basura regada, porque recordar que el camión únicamente pues va recogiendo las bolsas en cuanto va pasando. Es difícil también que pues se pongan a recoger pues estos residuos que se quedan tirados. Pues ahí la importancia y pues la información al respecto de lo que realiza esta dirección. Y continuando con más información, niñas y niños saludables requieren de una buena alimentación y actividad física. La nutrióloga detalla algunos consejos alimenticios para las y los niños. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez menciona que tener una buena alimentación desde la infancia es de suma importancia. Sin embargo, resulta difícil como papás el que los niños y las niñas consuman vegetales, los cuales son estos muy importantes para aportar las vitaminas y minerales esenciales para la salud. La nutrióloga detalla que los padres son el ejemplo de todos los niños y de lo que se quiere lograr en ellos, ya que es importante que como papás se consuma aquello que se quiere que los niños consuman. Vamos a escuchar.
Nosotros somos un ejemplo, ¿no? De todo lo que pretendemos que el niño coma, pues tenemos que empezar a comerlo nosotros también, ¿no? No puedo ser un adulto que no come verduras y creer que mi hijo coma verduras, ¿no? Que no me gusta el pescado y quiero que mi hijo coma pescado. Entonces, para que la alimentación de un niño sea saludable, pues hay que tener en casa también menos opciones no saludables, ¿no? Entonces, no puedo pretender que mi hijo tenga una alimentación súper saludable cuando yo en las tardes me como unas tapas, no me gustan las verduras. Entonces, es importante hacer mucho énfasis en que cuando son niños estamos creando sus preferencias, ¿no? Y que los estímulos de estas preferencias siempre van a estar en casa.
Además menciona que parte también de pues esta alimentación saludable es necesario la activación física, en donde los niños realicen ejercicios y deportes, y principalmente que cuando se coma en familia, pues no se tenga pantallas ahí en el momento para que pues el niño también se concentre en lo que está comiendo y aprenda de estos alimentos que son tan importantes para la vida. Vamos a escuchar.
Pues hay que recordar que con la dieta también hay que recomendar hábitos, ¿no? Aparte de una alimentación saludable, hay que tener una vida activa. Los niños tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer deporte, tienen que comer en familia y preferentemente cuando realicen sus comidas no tener pantallas, ¿no? Ya sea tablets, televisión. El hecho es que se concentren en que están comiendo y no en que simplemente sea como una acción mecánica, ¿no?
Además, comenta que lo más importante, pues, es no castigar ni premiar a los niños con los alimentos, pues ella menciona que esto es muy malo porque después los niños, al quererse portar bien, y si las mamás les dicen te portas hoy bien y mañana y te compro unas papas o te compro esto, pues eso va a generar que para el niño sea difícil después el querer portarse bien y que no reciba premio. Por lo tanto, pues es muy importante el que no se genere este tipo de hábitos. Vamos a escuchar.
Lo más importante o algo lo más importante sería no castigar ni premiar con alimentos, ¿no? Podemos tener todo lo demás bien, pero cuando empezamos a castigar y a premiar con alimentos, pues entonces estamos condicionando al niño a que este alimento es bueno, este alimento es malo, ¿no? Entonces nunca hay que premiar con alimentos, sino hacer que sea algo natural, ¿no? No, si hoy te portaste bien, te voy a comprar unas papas, ¿no? Porque entonces me porto bien todos los días para que todos los días me den papas, ¿no? Entonces, pues esas serían las recomendaciones para los niños.
Pues esto, parte de las recomendaciones que menciona una nutrióloga especialista precisamente pues en nutrición. Ella menciona pues la importancia de que los niños consuman estos vegetales, que consuman frutas, que consuman verduras, porque pues esto es lo que va a generar que tengan una buena y vida saludable, como ya lo mencionaba ella, aparte de que los niños estén constantemente pues haciendo ejercicio, haciendo deporte, pues para tener también esto de la vida saludable, y principalmente que como papás, pues también tengan la importancia por comer estos alimentos que también son muy importantes para los adultos, pero pues precisamente cuando son adultos, pues ella lo menciona, pues es importante que tú como papá, pues consumas lo que quieres que tu hijo consuma. Pues esta es la información. Continuando con más información, bajo el lema Una sola tierra, inicia conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Una semana de distintas actividades, talleres y reforestación se llevarán a cabo en Lagos de Moreno. Nancy Ángel, pues ya la tenemos aquí en cabina. ¿Y quién es la que nos trae la información? Nancy, pues coméntanos.
Pues así es, serán más de 9 actividades con las que Dirección de Ecología de Lagos de Moreno realizará la conmemoración del 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente. Esto aquí en Lagos de Moreno, actividades que iniciaron también el pasado 5 de junio, detalla la directora de esta dependencia, Serena Paniagua González, quien es también titular de la Dependencia de Ecología y Protección al Medio Ambiente del municipio de Lagos de Moreno, y quien detalla un poco de las actividades que se estarán llevando a cabo, también de las actividades que pues con las que iniciaron este domingo.
El 5 de junio, el domingo pasado, se conmemoró el 50 aniversario de declarar ese día como el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese día arrancamos con una reforestación en el Parque Monte Alto. Esta reforestación no la hicimos de carácter público, la hicimos únicamente con el personal de ecología y sus familias, porque eran pocos individuos los que íbamos a plantar ahí, fueron alrededor de 50, por eso no se hizo abierta, pero con esa actividad arrancamos. Ayer tuvimos un evento muy bonito en San Miguel del 40, con las escuelas de ahí también para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, donde se estuvo platicando de algunas medidas medioambientales que se deben de tomar y se regalaron algunos árboles para reforestar a la ciudadanía en general.
Pues aquí parte de las actividades con las que se inició esta conmemoración también detalla a lo largo de esta semana se llevarán a cabo distintas actividades en distintos lugares del municipio, una de ellas en el emblemático Sabino, a lo que detalla.
El día de mañana, miércoles 8 de junio, vamos a brindar una rueda de prensa en el árbol El Sabino, árbol emblemático de aquí de Lagos, donde se va a dar a conocer que se arranca la campaña o el programa de Salvemos el Sabino, para mantenerlo en condiciones óptimas porque está un poquito dañado. Entonces se va a dar a conocer lo que se tiene que hacer para salvaguardar el área y el árbol. Lo que es 9 y 10, que sería jueves y viernes de esta semana, vamos a tener un taller de copa menstrual dirigido específicamente para mujeres menstruantes. Va a ser en la comunidad de La Laguna, en el barrio de La Laguna, organizado con la comunidad indígena.
Pues aquí parte de lo que se realizará en el Sabino durante este día, recordar que también a este icónico árbol ya se le presentaban algunos hongos, así lo detalló durante una comisión el pasado mes, donde pues debido a este hongo se está afectando a este árbol, y será junto con la dependencia de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial que ya se le está dando atención a este lugar con la detección y atención de plagas. Esto en cuanto al Sabino, y en cuanto al taller próximo a realizar también entre mañana y el próximo 9 y 10 de junio, será bajo el lema Lo que no intoxica a la tierra no me intoxica a mí, donde este taller pues contará con previo registro, ya que al finalizar este taller, comentaba la directora de Ecología, a las mujeres asistentes, a las personas menstruantes asistentes, se les regalará una copa menstrual, esto para evitar pues todo lo que son el uso de toallas sanitarias que afectan tanto a la tierra, que ya se ha dicho esto, afecta tanto. Y esto se llevará a cabo en las canchas de Laura, en calle Porvenir, entre Colonia La Virgen y Pedro Moreno, en la colonia La Orilla del Agua, también ubicado como Ladera Grande. Este taller será entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, esto el próximo 9 y 10. También contarán actividades el próximo 11, 13 y 14, el 11 con la limpieza del río Lagos, en los tramos calle 8 de diciembre y 2 de diciembre. Esto junto con la, pues ya, como parte de las actividades de la limpieza del río Lagos. El 13 de junio también una reforestación en el telebachillerato de Comanja, y el 14 de junio la reforestación del Parque Industrial La Virgen. Esta reforestación, el número de árboles que comenta la directora, aún no se tiene un número específico, ya que se busca que la supervivencia de estos árboles sea al más del 90%, por lo que se planea, se lleva a cabo en lugares donde una vez plantados plantado el arbolito, se le pueda dar seguimiento, se le pueda dar pues los respectivos cuidados para que sea más del 90% del cuidado y de la supervivencia de estos árboles, a lo cual también agrega una vez que el arbolito pues no logre pues ahora sí crecer, se podrá hacer lo que es el cambio por uno nuevo y así lograr esta completa reforestación. También agrega el árbol que se tiene ahorita, pues emblemático también para replantar o reforestar, será el mezquite. Esto en distintos puntos del lago de Moreno. También ya le traeremos las distintas actividades que se realizarán a lo largo de estos días. Y con esto, pues terminamos esta información.
Nancy, antes de que te nos vayas, los interesados, ¿dónde pueden encontrar pues parte de estas actividades? ¿Dónde buscarlas?
Así es, bueno, también les comento, comentaba la directora de Ecología, podrán encontrarlo a través de la página de Facebook de Gobierno de Lagos de Moreno, donde cada día se irán pues publicando las actividades en las que puede participar la ciudadanía, ya que comenta, pues son actividades en las que el público en general puede participar, y también pone algunos números telefónicos a los que se pueden dirigir, y son el 474-7423-956 o el 474-741-2074. También pueden asistir a Dirección de Ecología, ubicado en Colonia La Adelita. Ahí podrán pues encontrar más información sobre estas actividades y también realizar su registro para esta actividad, que es el taller de copa menstrual.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Al volver estaremos escuchando la entrevista con Juan Antonio Orozco, quien forma parte de la organización de Lagos Diverso y quien platicará un poco sobre las actividades de la segunda jornada de la diversidad en Lagos de Moreno, que la realizó mi compañera Nancy Ángel. Volvemos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Pues muy buenos días, Juan, ¿cómo te encuentras?
Hola, Nancy, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio de Señal Informativa. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, es un gusto tenerte. Pues como ya mencionábamos anteriormente, hoy nos contarás un poquito sobre las actividades a realizar en estas próximas jornadas de la diversidad. Primeramente, para quienes nos escuchan y desconocen un poco de este tema, de estas actividades, ¿por qué la iniciativa?
Con el trabajando en el asunto de la marcha que se hace aquí en Lagos. Y justo el año pasado decidimos ir un poco más allá y organizar unas actividades complementarias, que son estas jornadas por la diversidad, en las que, bueno, tienen lugar talleres, conversatorios, una muestra drag y, bueno, también, por supuesto, forma parte la marcha.
Perfecto. Bueno, en esta primera entrevista, pues vienes a hacer la invitación, ¿no?, a las actividades, algunas que tienen registro hasta estos próximos días. ¿Nos podrías compartir un poquito de esto?
Sí, dentro de estas actividades hay algunas convocatorias en las que se está, bueno, pues llamando a la participación de las personas que puedan estar interesadas. Una de estas es para el registro. Bueno, todas las personas que quieran participar con un carro, con un automóvil, se está pidiendo que lo registren. Esto principalmente por cuestiones de logística, para tener un registro de cuántas personas participarían o de cuántos automóviles estarían participando. 2020. Anteriormente, pues todas las marchas habían sido únicamente a pie. Y bueno, es eso, el registro lo pueden hacer a través de las redes sociales de Lagos Diverso. Nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en Instagram. Y bueno, nos pueden enviar ahí un inbox para hacer el registro. Dentro de las actividades también a las que se está convocando es a participar en la muestra drag. Todas las personas que estén interesadas aún pueden hacerlo. Esta principalmente tiene como finalidad dar visibilidad a las personas, sobre todo de Lagos y de la región, que están interesadas en esta forma de arte. Porque algo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas personas que están interesadas o que practican el drag, pero que de repente por cuestiones como falta de espacios o de lugares donde presentarlo o donde llevarlo a cabo, pues de repente no lo hacen o si lo hacen nada más en hacen falta este tipo de espacios aquí en Lagos. Esta muestra va a ser el día viernes 17 en el Teatro José Rosas Moreno y bueno, cualquier persona que esté interesada también todavía se puede inscribir para participar.
¿Habrá una fecha límite para estas inscripciones?
Por ahorita estamos manejando el 10 de junio, sobre todo para el tema de los carros alegóricos, de la muestra drag. Todavía lo pueden hacer durante el fin de semana quizá. Y bueno, también hay otra convocatoria abierta que es para la exposición artística Miradas, que bueno, esta pretende, pues como su nombre lo dice, partir desde distintos puntos de vista que confluyan en el tema de la representación LGBT o de la diversidad en la región. Se puede participar con distintas expresiones visuales, puede ser pintura, fotografía, collage, dibujo, etcétera. Y para esta también está como fecha límite el 10 de junio.
Perfecto. Igual para quienes nos escuchan, están interesados e interesadas en participar en estas actividades, ¿cómo les pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en Facebook como Lagos Diverso y lo pueden hacer también en Instagram. También nos encuentran como Lagos Diverso o igual lo pueden hacer a mi perfil personal. Estoy como Juan Antonio Orozco.
Bien. Igual, ¿algún requisito en específico para participar en estas actividades que, como bien mencionas, pues se tiene contemplado hasta el próximo 10 de junio como fecha?
No hay requisitos como específicos. Por ejemplo, para la muestra drag nos han preguntado que si va a haber una ronda de eliminatorias o que si tienen que participar con una actividad en específico. Y pues para esta, por ejemplo, no, porque también estamos conscientes de que para muchas personas es su primera vez, entonces pueden hacerlo de la forma en la que más se sientan seguros o cómodas. Y digo, para esta, por ejemplo, no hay requisitos. Para la muestra de artes visuales o para la exposición Miradas, pues nada más que nos hagan llegar una semblanza curricular y el material con el que quieren inscribirse para participar. Y bueno, para la de los carros alegóricos, nada más que es básicamente que nos hagan mención de que estarían participando con un automóvil o con un carro alegórico durante la marcha y el nombre de la persona que...
Bien, igual también para quienes nos escuchan en estos momentos y deseen participar, ¿hay algún público en específico para estas actividades?
Pues ahora sí que es para todas las personas que estén interesadas. Además de estas actividades, se van a estar llevando a cabo algunos talleres para los que hay inscripción también. Hay uno sobre poesía y resistencia LGBT y hay otro de bordado, que también va a abordar como el tema del bordado como desde las resistencias o desde los activismos. Entonces para eso también hay inscripción y también se va a llevar un bazar para el que todavía hay espacios para emprendimientos de personas de la diversidad o de personas aliadas que también aún pueden inscribirse. Se va a llevar a cabo los días miércoles y jueves 15 y 16 de junio en Casa de la Cultura durante la tarde. que va a ser como a la par de las otras actividades. Y bueno, si hay personas interesadas también todavía pueden hacer su registro.
Bien, también notamos, son algunas de las más de 15 actividades que contarán en la semana. También si nos pudieras comentar un poquito, ¿cuándo inician las actividades? ¿Qué más actividades, talleres nos comentabas, podrán encontrar las personas?
Las actividades inician el martes 14 de junio. Estamos pensando que el banderazo como inicial de estas jornadas sea la intervención del cruce peatonal entre las calles Juárez e Hidalgo, con la bandera LGBT o la bandera del arco iris. Ese mismo día, ya durante la tarde, bueno, eso sería a las 12 de la noche. Igual también está abierta la convocatoria a las personas que gusten sumarse con pintura, con brochas, ir a pintar, pueden hacerlo con toda la libertad. Al final esto se trata de hacerlo entre todas y todes. Y bueno, está también abierta la invitación a hacer esta intervención de los cruces peatonales. Y ese mismo día tendrá lugar la inauguración de la exposición Miradas y un conversatorio es un acercamiento al tema LGBT en México y en Lagos. Estos van a ser en el Centro Cultural Francisco González León a las 7 y a las 8 de la noche. El miércoles tendremos el bazar que les comentaba de 1 a 7. Y ese día también habrá conversatorios, va a haber una charla también sobre el tema de los trámites legales sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género. Contaremos con la presencia de personal de registro civil para aclarar dudas al respecto, qué implicaciones tienen, por ejemplo, estas modificaciones que se han hecho a raíz de las reformas que se aprobaron en el Congreso de Jalisco. Esa será en Casa de la Cultura a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde tendrá también lugar una mesa de diálogo sobre lo que implica ser queer en el municipio, desde las vivencias de las identidades no binarias. Y ese mismo día a las 7 es el taller de creación literaria enfocada en la poesía LGBT y la poesía como una forma de resistencia. Va a ser en el Queens, en el Bar Queens, a las 7 de la noche. El jueves, además del bazar, habrá una charla sobre el tema de los certámenes en Lagos de Ciudad, que pues de alguna forma han funcionado como un espacio de visibilidad gracias al trabajo que ya han hecho varias personas al respecto. Como te comentaba, de visibilidad, de presencia de la comunidad diversa aquí en Lagos, y también una charla acerca de el travestismo en Lagos, esto como tanto como una expresión personal y como expresión artística, que bueno, forma también parte de la representatividad diversa. Tendremos transmisión en vivo del programa de Estatua de Sal también a las 7 desde las instalaciones de Casa de la Cultura. El viernes es la muestra drag en el Teatro José Rosas Moreno, y posteriormente habrá como una especie de after para poder convivir con las drags ya de una forma más cercana, más íntima, que no sea como nada más espectador y la persona que se está presentando. Y el sábado 18 es el taller Cuéntame tus puntadas, que será en la Serafina, y es taller de bordado que retoma esta actividad desde la protesta, la resistencia, desde los activismos. Y bueno, la marcha que será partiendo del Jardín de los Constituyentes a las 5 de la tarde. Y al finalizar ya más en la noche, pues cerramos con la fiesta.
Bien, como bien mencionaba, son espacios para visibilizar pues todas estas actividades y espacios de la comunidad. ¿Por qué acercarse a conocer más sobre estos temas?
Una, porque es necesario conocerlos. Creo que gran parte de las experiencias de discriminación y de violencia que experimenta la comunidad diversa, y no solo en Lagos, parten del desconocimiento de varias situaciones de la experiencia de la diversidad, del prejuicio. Entonces, pues no está de más acercarse a conocer. Y otra parte es también la exigencia de nuestros derechos. Bueno, una de las consignas para esta marcha será, como el año pasado, la petición de una creación de una dirección de diversidad sexual, porque, bueno, administrativamente cualquier tema que esté relacionado con lo LGBT se le suele turnar a Comucida, que bueno, es una dependencia que poco tiene que ver con el tema, que al final se terminan como alargando estos prejuicios y estos estigmas que hay hacia la comunidad. Y, o sea, y no es como nada en contra de Comucida, sino que, bueno, su trabajo va más como en el tema de salud, y hay como también otros temas que están pendientes en cuestiones de representatividad, de derechos humanos, que esta dirección sería como el espacio idóneo para tratarlos. Otro tema también es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recientemente, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, exhortó a todos los ayuntamientos municipales del estado a armonizar los reglamentos locales con los cambios que se aprobaron en el Congreso, porque, bueno, sabemos que una cosa es lo que pasa allá y otra cosa es ya cómo se aplican los municipios. Entonces, pues, que es necesario que estas normativas se modifiquen para hacer efectivas estas modificaciones, estas aprobaciones que se hicieron en el Congreso, y también que se revise el reglamento para evitar la discriminación, que también propone esta misma comisión. También se les exhortó a los ayuntamientos municipales a que se revise y se aplique, y, bueno, también no hemos sabido que se haga en el municipio.
Bien, pues ya para finalizar porque, pues, bueno, sabemos que el espacio es muy corto, el tiempo se nos acaba. Para finalizar, ¿algo que quieras agregar?
Bueno, pues invitar a todas las personas, reiterar la invitación a participar en estas actividades, que finalmente las hacemos entre todos y entre todas y todes. Las marchas son de quien las marcha, dice Jaime Cobian. Entonces, pues la invitación está abierta. Al final, la idea es sumar voces, multiplicar los espacios, y, pues, bueno, que al final se trata de alzar la voz o alzar las voces para exigir lo que es nuestro.
Listo, pues continuaremos al pendiente de las actividades que realicen, que, como ya, pues eran varias a lo largo de la semana, un programa muy variado. Entonces, pues, nosotros permaneceremos al pendiente para llevar la información de lo que ocurra durante esta próxima jornada. Y, pues, Juan Antonio, agradecemos muchísimo el tiempo que nos has otorgado para los micrófonos de Radio Universidad.
Muchas gracias a ustedes.
Señal Opinión.
Y como cada miércoles, como le habíamos comentado desde el inicio, en Opinión y Análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales, y a quien ya tenemos aquí en la línea telefónica. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Ahora prometo que no voy a toser. A veces creemos que el dinero para los proyectos de gobierno aparecen por arte de magia, Hoy quiero hablar del saneamiento del río Lagos, el proyecto que impulsó el presidente municipal de Cutli Gómez y que el gobernador Enrique Alfaro se comprometió a apoyar. Ayer en una conferencia de prensa en Guadalajara, el gobernador habló sobre la obligación de realizar la verificación vehicular para controlar las emisiones contaminantes de los autos. En Jalisco hay 4,036,774 autos registrados y todos emiten gases tóxicos, todos, así sean nuevos o viejos. En Lagos hay una cantidad de vehículos muy alta también. Son 59,658 vehículos los que están registrados en el municipio. Estos datos los compila el INEGI y son los que acaba de dar a conocer hace apenas un par de meses. Si no hay control en las emisiones de estos vehículos, la contaminación del aire se convierte, como lo es ahora, en un asunto de salud pública. Por eso existen los programas de verificación vehicular. Si un auto está en malas condiciones y contamina además, quema mal la gasolina, emite más gases de lo normal y nos afecta a todos. Hay estados en donde la verificación vehicular es gratuita y otros donde se cobra. En Jalisco, pues nos tocó desgraciadamente un estado en el que se cobra. Este cobro es de 500 pesos y se va a una bolsa que se llama Fondo Ambiental, contemplado en las leyes de Jalisco para de ahí financiar proyectos relacionados con el cuidado o el rescate del medio ambiente. Esta bolsa ambiental fue desglosada ayer por el gobernador del estado, en la que dice que se tiene contemplado que habrá para este año 2022 110 millones de pesos, los cuales van a distribuir para diversos programas 20 millones de pesos para fortalecer la red de monitoreo de calidad del aire de la zona metropolitana de Guadalajara, 3 millones de pesos para cosas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad de Jalisco, otros 42 millones de pesos para un programa que se va a lanzar próximamente para ayudar a quienes tienen carros viejos a que los puedan cambiar por autos de modelo más reciente. Y hay 45 millones de pesos para proyectos ambientales en municipios en un esquema que se llama resiliencia hídrica. Y ahí de esos 45 millones de pesos es donde va a salir el dinero para el saneamiento del río Lago. Este saneamiento que va a llevar, pues por lo menos se va a llevar este año y el próximo año, contempla la construcción de colectores, la identificación de las descargas de aguas residuales que ahorita van a este cuerpo de agua, y lo que se pretende es que para finales del próximo año ya el río no tenga olores y tenga pura agua pluvial o de escurrimientos naturales. Entonces esa es de ahí de donde viene este dinero para el saneamiento del río Lagos, de lo que la gente pague por la verificación vehicular, que le va a costar 500 pesos y que en Lagos de Moreno es obligatoria. ¿Dónde es obligatoria? En Jalisco, en la capital, en Guadalajara, en el área metropolitana y en las ciudades medias. En todas estas ciudades medias también debe de haber, como en Guadalajara, lugares en donde se pueda verificar el vehículo. El gobernador mencionaba ayer que en Lagos de Moreno va a haber dos líneas de verificación para que puedan verificarse estos vehículos. También las habrá en Puerto Vallarta, en Tepatitlán, en Ocotlán y en Ciudad Guzmán. Por ahora, dice el gobernador, este año no va a haber multas a las personas que no verifiquen. Las multas empezarían entonces hasta el siguiente año. Sin embargo, dice que este programa es obligatorio y donde haya líneas de verificación, ya hay en el área metropolitana de Guadalajara, pues la gente ya puede ir a verificar su vehículo y le darán algún incentivo para de descuento en la tenencia para el próximo año. Es como está más o menos esta situación. Entonces, en la medida en que los propietarios de los vehículos verifiquen el auto y sean responsables para no emitir contaminación de más, es de donde va a haber dinero para la bolsa ambiental, de la cual se va a sanear, se va a tomar el dinero para sanear el río Lagos. Entonces, bueno, pues son obligaciones que se tienen que tomar por parte de los dueños de vehículos para, de manera indirecta, poder tener en Lagos de Moreno un río sano. Pues es el comentario que tenía el día de hoy, y pues esperemos también que las autoridades faciliten y que pronto haya estas líneas de verificación en Lagos de Moreno, ¿no? Es el comentario del día de hoy.
Así es, Sergio, pues agradecerte por el comentario y pues te estaremos escuchando por acá el próximo miércoles.
Muchísimas gracias. Hasta el miércoles.
Hasta pronto.
Señal estatal.
Y continuando con más información, por alza de contagios en Jalisco, la UDG recomienda uso de cubrebocas en sus planteles. Debido al alza en los contagios de COVID-19 que se registra el estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, envió un comunicado para sugerir de nueva cuenta el uso obligatorio del cubrebocas en espacios universitarios. Vamos a escuchar esta información.
Debido al alza en los contagios de COVID-19 que registra el estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que se regresa al uso obligatorio del cubrebocas en espacios universitarios, lo anterior con el objetivo de proteger a la comunidad universitaria ante el incremento cada vez mayor de casos positivos, pues se ha demostrado que esta medida es eficaz para contener al virus. También recordó a la comunidad universitaria que si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, se solicite la prueba confirmatoria directamente a la Secretaría de Salud. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y con más información, se disparan en Jalisco las solicitudes de pruebas para detectar COVID-19 ante la Secretaría de Salud. Las llamadas al call center de la Secretaría de Salud para solicitar pruebas de detección de COVID-19 han crecido de manera exponencial en las últimas 2 semanas. Vamos a escuchar.
Las llamadas al call center de la Secretaría de Salud para solicitar pruebas de detección de COVID-19 han crecido de manera exponencial en las últimas 2 semanas. En la primera quincena del mes pasado, las solicitudes eran de unas 10 al día. Ahora se solicitan alrededor de 40, explica el coordinador operativo del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, José Parra Sandoval.
Las últimas 2 semanas hemos tenido un incremento. Hace 2 semanas teníamos alrededor de 3, 4 ya pruebas, que eran muy pocas, pero ya ahorita en la última semana, en la semana anterior, hemos tenido alrededor de unas 30 llamadas, 30, 40 llamadas para pruebas.
Sin embargo, no se compara con las solicitudes que se recibieron hace 5 meses, cuando estas superaban las más de 100 diarias. Las pruebas que realiza la Secretaría de Salud las hacen en sus módulos ya establecidos, como es en Avenida Patria, en Ciudad Granja, en Tonalá y en Tlajomulco. Ante la denuncia de una persona que solicitaba prueba COVID-19 y le fue negada, el funcionario señaló que debió ser un caso aislado y que ante cualquier síntoma, por mínimo que sea, o al haber estado en contacto con un caso positivo, la prueba se programa y se realiza de manera gratuita. Sin embargo, si la persona la solicita como un requisito para viajar, esta no se agenda, sino que tiene que hacerla en un laboratorio privado y costearla por su cuenta. Por cierto, la dependencia cuenta con módulos itinerantes en donde se aplican las pruebas rápidas en los portales de la Presidencia de Guadalajara, en la estación del tren ligero en Zapopan Centro, en Tonalá, en la Plaza Zihualpili, en Autlán y en Puerto Vallarta. Mientras que el miércoles 8 de junio estarán en Autlán, Puerto Vallarta, en los portales de la Presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara y en Tonalá, en la Plaza Sigualpili, y el jueves y viernes repetirán en estas mismas direcciones. Los resultados de las pruebas de PCR se entregan de 24 a 48 horas. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, pues agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros. Por aquí nos dejan algunos reportes. El maestro Pérez Arteaga menciona que este reporte va dirigido a Ecología Municipal y a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema de la gran población de zancudos que hay en la ciudad. Señala que es necesario que pronto fumiguen, ya que la gente acude y utiliza insecticidas, los cuales resultan perjudiciales. Pues ahí un llamado atento a las autoridades correspondientes. Y también tenemos por acá un anónimo que dice: se solicita la patrulla vial en los horarios de entrada y salida de la secundaria La Esmeralda en Colinas de San Javier, pues los padres de familia no respetan los sentidos de las calles. Pues también ahí un llamado a las autoridades correspondientes, recordar, esto es en la secundaria La Esme, en Colinas de San Javier. Pues con esto nos despedimos el día de hoy. Agradecemos a quienes hicieron posible el programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También agradecer a mi compañera Nancy Ángel por la información que nos brindó el día de hoy, y pues nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, donde, pues ya lo sabe, bastante información que compartirle como cada día de lunes a viernes. Pues con esto nos despedimos. Vero Fonseca en los micrófonos y en la conducción de este programa de Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.